Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el programa anterior completamos la explicación de la sura Los Puestos en Fila y hoy comenzamos la próxima sura, es decir, la de Sad, que es el número 38 del Sagrado Corán en su orden actual. Esta sura fue revelada en la Meca durante la primera fase de la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Contiene 88 leyas y su título, que en realidad es una letra abreviada, se deriva de la primera aleya. Al igual que la sura Los Puestos en Fila, las aleyas de la sura de Sad tratan el tema de las profecías durante la historia y la oposición de los politeístas y paganos contra el concepto de Tuhid o monoteísmo y la inevitabilidad de la resurrección después de la muerte. En la sura de Los Puestos en Fila, los nombres de varios profetas fueron mencionados por Dios Todopoderoso como Noé, Abraham, Lot, Moisés, Aarón, Elías, Yunis o Jonás. La sura Sad se refiere principalmente al relato de los profetas David, Salomón y Ayud o Job. La parte final de esta sura se refiere al evento de la creación del hombre, la postración de los ángeles a Adán sobre el mandamiento de Dios y la desobediencia de Satanás a las órdenes divinas. Las aleyas de esta sura permiten a los creyentes desarrollar un conocimiento adecuado de la grandeza innata del hombre y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Respecto a las virtudes de esta sura, el profeta del Islam decía: quien recite la sura Sad Alá recompensará el peso de cada montaña que Alá había sometido a David. Alá también protegerá al recitador de la persistencia en cometer pecados, ya sean menores o mayores. El quinto heredero infalible del profeta, el imán Muhammad Baguer, la paz sea con él, dijo: quien recita la sura Sad la víspera del viernes será recompensado ampliamente tanto en este mundo como en más allá por Dios, igual a lo que se ha dado a los profetas y ángeles casi estacionados. Y Alá admitirá en el paraíso el recitador y a todos aquellos que le son queridos de entre la familia, incluso el serviente que lo sirvió. Aquí se debe enfatizar que estos hadices no significan una simple recitación parecida a un loro, sino una recitación que inspire la contemplación y cree una resolución clara para la acción apropiada, de una manera en que los contenidos de la sura Sad se practican en la vida. Y ahora en este programa comenzamos escuchando las aleyas 1 y 2 de la sura de Sad.
Bismillahirrahmanirrahim. Sad. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
Sad. Por el Corán que contiene la amonestación. Por los infieles están llenos de orgullo y en oposición.
Como dijimos al comienzo de la sura La Vaca, 29 suras del Sagrado Corán comienza con alfabetos aparentemente no ordenados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exegetas han tratado de interpretarlos. La sura Sad es, por lo tanto, una de ellas, y aquí el uso de la letra Sad por parte de Dios está entre las maravillas de la incomparable elocuencia del Sagrado Corán, que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. También hoy, el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestros días, quienes, a pesar del avance en la ciencia y la tecnología, no han logrado enfrentar el desafío divino de producir, al menos, algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. Después de la letra Sad, la sura se refiere inmediatamente a la escritura celestial con las palabras por el Corán que lleva el recordatorio. Significa que el Sagrado Corán es a la vez el recordatorio y contiene el recuerdo. El término del Corán es secre, que significa recordatorio, para eliminar el óxido de la negligencia del corazón. El recuerdo de Alá es el recuerdo de sus bondades, el recuerdo de la gran corte en el día de la resurrección y el recuerdo del propósito de la creación de la humanidad. Si el factor importante y principal de la miseria del hombre es su olvido y su negligencia, el Sagrado Corán lo borra. El contraste con los creyentes, los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten son propensos al olvido, tanto que olvidan el valor de sí mismos, y el Corán es un medio para romper estas cortinas del olvido y es una luz para eliminando la oscuridad de la negligencia. Sus aleyas hacen que los lectores recuerden Alá y la resurrección, y sus oraciones hacen que las personas conozcan mejor los valores de sí mismos. La siguiente ley implica a los infieles morar en el engreimiento y desafío. No es que ninguna cortina haya caído sobre las palabras de la verdad, pero el hecho es que sus actitudes ignorantes y arrogantes hacen que los incrédulos sean altivos, que les impide aceptar la verdad. En otras palabras, su enemistad hacia el profeta y la desobediencia a sus instrucciones les impiden aceptar la clara verdad del Islam.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán despierta la conciencia dormida y recuerda a la conciencia las realidades olvidadas. Y segundo, el Sagrado Corán ha sido enviado para la guía de la humanidad, pero aquellos cuyos corazones están llenos de incredulidad no están dispuestos a aceptarlo debido a su falta de fe.
Ya arhamar rahimin.
Ahora escucharán las aleyas 3 y 4 de la sura de Sa'd.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
¿A cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho ofrecer? Invocaron cuando ya no había tiempo para salvarse. Se asombran de que uno salido de ellos haya venido a advertirles. Y dicen los infieles, este es un mago mentiroso.
Está claro que la ley A3 tiene la intención de despertar a las personas arrogantes, ignorantes y negligentes hacia las realidades de la creación y el destino de quienes rechazaron la verdad. Es por eso que el Sagrado Corán se refiere a la historia pasada y señala el mal fin de las naciones orgullosas, altaneras y obstinadas, para que la generación presente tome una lección. Los infieles solían burlarse de los profetas del pasado que les recordaban la ira divina, que se invitaban a sí mismos a rechazar la verdad y el monoteísmo. En otras palabras, perdieron las amplias oportunidades proporcionadas por Dios. Y cuando, debido a su naturaleza malvada y sus pecados, la ira divina los golpeó, pidieron ayuda, pero era demasiado tarde y no había tiempo para escapar. Con la revelación de la ley A4 de la sura de Sa'd, se dice que cuando el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, anunció abiertamente su invitación, los jefes del pagano Quraysh acudieron a su tío Abu Talib y dijeron, Abu Talib, el hijo de tu hermano nos llama débiles y abusa de nuestros dioses. Él ha corrompido a nuestros jóvenes y ha dispersado a nuestra comunidad. Si esta acción se debe a una deficiencia financiera, reuniremos tanto dinero para él que puede ser el hombre más rico de Quraysh. Incluso estamos listos para elegirlo como jefe. Abu Talib transmitió este mensaje al profeta y él respondió, si me pusieran el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda, no lo intentaría. Pero, en lugar de estas promesas, pueden estar de acuerdo conmigo en una oración, de modo que por lo que gobierna sobre los árabes y también los no árabes, entran en su religión y serán reyes en el paraíso. Abu Talib les envió este mensaje y dijeron que estaban listos para aceptar 10 oraciones en lugar de una. El profeta les dijo, ¿puedes testificar que no hay más Dios que Alá y que yo soy el mensajero de Alá? Los árabes paganos se sintieron aterrorizados y dijeron, ¿debemos dejar a 360 dioses e ir a un solo Dios? Fue aquí donde Dios reveló la ley A4 de la sura Sa'd, que dice, ¿consideran extraño que les llegue un advertidor de entre ellos y los infieles dicen, este es un mago, un mentiroso cínico? El deber más importante de los profetas es advertir a la gente, pero los infieles incondicionales no asumen formalmente nada, excepto lo que han percibido por sus propios pensamientos limitados y deficientes. Por eso, cuando el profeta del Islam anunció el Islam en la Meca y se enfrentó a los ídolos pequeños y grandes, el número de los cuales era alrededor de 360 ídolos, los árabes paganos comenzaron a preguntarse ¿por qué el profeta, el Warner, apareció de entre ellos? Solía decir, ¿por qué no se había enviado un ángel del cielo? Así, en lugar de darse cuenta de que él, que había sido educado entre ellos, estaba mejor consciente de sus necesidades y dolores, y estaba familiarizado con sus dificultades y los problemas de sus vidas, comenzaron a llamar mentiroso y hechicero al profeta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el ateísmo, el politeísmo y la incredulidad conducen al castigo divino, que después de que Dios ha brindado amplias oportunidades, surgirá de repente. Segundo, no hay escape de la ira de Dios, lo que significa que el arrepentimiento es efectivo mientras todavía hay tiempo para contemplar, reformar y rectificar. Tercero, los profetas se levantan de las mismas naciones a las que Dios los ha enviado para que puedan ser ejemplos para ellos. Y cuarto, los insultos y las calumnias son una de las prácticas más comunes de los infieles contra los fieles.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Así que ya abrimos esta ventana peculiar de Hispan TV. Desde el aire se ven torres de adobe en el desierto de la ciudad iraní de Yazd, donde los residentes disfrutan de una agradable brisa en una de las zonas más calientes de la Tierra.
La ciudad de Yazd, situada en el centro de Irán, es uno de los mejores ejemplos de la historia y la textura de ladrillo del mundo. De este material fueron construidos los captadores de viento llamados Badgir en persa, que constituyen una de las maravillas de la ingeniería que los yazdíes han desarrollado en esta antigua ciudad, donde las temperaturas alcanzan los más de 40 grados centígrados en el verano. Y a diferencia de cualquier energía que requiere un gran consumo de aire acondicionado, estos captadores de viento son de costo cero y libre de carbono. En Yazd hay al menos 700 captadores de viento que se remontan al siglo XIV, pero la característica arquitectónica podría datar de 2.500 años, cuando el Imperio Persa gobernó gran parte de la región de Asia Occidental. La arquitectura bioclimática, que proporciona confort térmico a las personas de Yazd, ha despertado el interés de otros lugares por el calentamiento del planeta.
Y Rusia lanza con éxito su primera misión robótica a la Luna después de casi 50 años.
El lanzamiento del módulo Luna 25 resulta la primera misión rusa a la Luna desde 1976, una era cuando la desaparecida Unión Soviética estaba en la vanguardia de la conquista del espacio. El cohete Soyuz, que transporta esta sonda de casi 800 kilos, despegó desde la base espacial de Vostochny y se espera cumpla una misión de un año. El propósito de la misión resulta desarrollar la tecnología de alunizaje, así como tomar muestras de la superficie y estudiar la capa superior del regolito lunar, desde su relieve hasta su composición y solidez, y también analizar su exósfera en busca de agua y otros recursos naturales.
Y este calor nos está matando. El zoológico de Shanghái ha tomado medidas para ayudar a los animales a combatir la ola de calor de este verano.
En el Parque Marino de Shanghái, los animales toman frutas frescas, verduras y helados. Además de las comidas diarias, los cuidadores disponen de 2 a 3 kilos de vegetales y frutas frescas para los animales, y para mantener la temperatura del agua del estanque en 25 grados centígrados, colocan 200 bloques de hielo para enfriarlo. El parque también da de postre a las focas y leones marinos un batido con pescado que refresca con cubitos de hielo.
Una compañía japonesa introduce una novedosa solución para combatir el sofocante calor de verano entre los niños.
La empresa Dadway presentó una solución novedosa para combatir el calor sofocante del verano en Yokohama, Japón. Se trata de innovadores portabebés enfriados por ventilador diseñados específicamente para brindar la comodidad y el enfriamiento que tanto necesitan las madres y los bebés, ayudándolos a soportar el calor incesante. Las imágenes filmadas muestran a Atsushi Yamaguchi, gerente general de comercialización de Dadway, demostrando el portabebés y a una mujer usando el dispositivo para una prueba.
Podría haber un nuevo contendiente para el animal más pesado que jamás haya existido. Si bien la ballena azul de hoy en día ostenta el título desde hace mucho tiempo, los científicos han desenterrado fósiles de un antiguo gigante que podría inclinar la balanza.
Los investigadores describieron la especie llamada Perusetus colossus, o la ballena colosal de Perú, como el animal más pesado de la historia. Cada vértebra pesa más de 100 kilogramos, 220 libras, y sus costillas miden casi 1,4 metros, 5 pies de largo. Los huesos fueron descubiertos hace más de una década por Mario Urbina del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos en Lima, la capital de Perú. Un equipo internacional pasó años excavándolos desde el costado de una pendiente rocosa y empinada en el desierto de Ica, una región en el sur de Perú que una vez estuvo bajo el agua y es conocida por sus ricos fósiles marinos. Los resultados fueron 13 vértebras de la columna vertebral de la ballena, 4 costillas y un hueso de cadera.
Las orcadas vuelan hacia el futuro. Las hermosas islas escocesas han presentado el primer servicio postal con dron del Reino Unido.
El grupo postal británico Royal Mail inauguró su primer servicio regular de distribución por drones en el archipiélago escocés de las Orcadas. El servicio se pondrá a prueba durante 3 meses y se espera que después se instaure de forma permanente. El objetivo es el mismo de siempre: hacer llegar cartas y paquetes a sus destinatarios, si bien de forma mucho más rápida y segura, teniendo en cuenta las distancias que hay que recorrer en esta zona y lo complicado de la geografía. Según el plan, correo y paquetes volarán desde Stromness, la segunda ciudad del archipiélago, a las islas de Grimsey y Hoy, situadas a pocos kilómetros al sur. Los drones ayudan a evitar contingencias como la suspensión recurrente de los enlaces de ferry utilizados habitualmente para el transporte del correo debido al mal tiempo y permiten mejorar la seguridad del personal y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Vamos a la India. Ahí un espectáculo anual de las flores dio inicio en los jardines del Alpak en Bangalore, sur del país, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia.
Con una exhibición de exquisitas flores, plantas y arreglos únicos, el evento rinde homenaje a la herencia de la India. Se espera que atraiga a miles de entusiastas y amantes de la naturaleza. La India celebra el Día de la Independencia el 15 de agosto en recuerdo al fin del dominio británico y su nacimiento como nación soberana en 1947.
Amigos, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar y enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Brecha económica.
Impacto económico de las protestas israelíes.
La población israelí viene protestando airadamente durante los últimos 7 meses. A la vista de todos, estas protestas vienen motivadas por el profundo rechazo a las reformas judiciales propuestas por el primer ministro del régimen Benjamín Netanyahu y prácticamente aprobadas. Para los analistas de mayor credibilidad, el régimen israelí realmente se está rompiendo desde adentro. A esto habría que sumarle que la entidad sionista tiene un poder judicial fuera de toda legalidad, ya que para muchísimos países del mundo, exceptuando a Estados Unidos y a los lacayos que todavía le quedan, Israel es solo un régimen anexionista y criminal, no reconocido como una entidad legítima y que ocupa por la fuerza un territorio que no le pertenece. Ante esta introducción más que clara, cabe preguntarse qué impacto están teniendo y tendrán estas protestas internas de los propios israelíes para la economía de esa entidad. Hola, de nuevo es un placer que me permitan acompañarles. Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. Nuestro equipo ha preparado una hoja de ruta muy específica, la que vamos a seguir muy fielmente. Así que acompáñenme porque comenzamos rápidamente a revisar. Veamos el efecto de estas protestas israelíes y el impacto que vienen causando en la economía de ese ente y de quienes habitan en él y se hacen llamar ciudadanos. El Banco Central de Israel está preocupado, ya que además de las protestas, también se está produciendo una contundente devaluación de la moneda. En fin, la crisis allí es integral. Revisaremos las políticas económicas implementadas por el premier Benjamín Netanyahu, que lejos de solucionar la crisis, más bien está contribuyendo a incrementarla aún más el ya de por sí alto costo de la vida. Las protestas que no cesan están desencadenando una desproporcionada inflación a partir del shekel, que es la divisa del ente israelí. Esto ha mermado y seguirá mermando la confianza de eventuales inversionistas. Ahí aparece, y lo comentamos para ustedes, ante este panorama tan poco alentador, ¿cuál será el futuro de la entidad israelí? Está claro que hay un periodo de profunda inestabilidad en este momento, no solo a nivel interno, sino también desde afuera. El régimen está comandado por un gabinete demasiado extremista que, para colmo, es el que impulsa estas reformas judiciales tan desacreditadas y que obviamente son la causa principal de las protestas. Estas imposiciones solo conducen a la corrupción, ya que no hay controles ni contrapesos.
Israel se enfrenta a una profunda crisis interna. Las sistemáticas manifestaciones están relacionadas con la insistencia del primer ministro Benjamin Netanyahu en aprobar un paquete de cambios judiciales que amenazarían al régimen que pretenden llamar sistema democrático, haciéndolo cada vez más dictatorial. El premier Netanyahu había dicho que los cambios evitarán que los tribunales se excedan en sus poderes, pero los críticos dicen que solo servirán para ayudarlo a evitar un juicio en curso por corrupción. La crisis no se ha limitado solo al ámbito político.
Un manifestante dice: estamos en una manifestación de abogados en contra de eso que llaman reforma, que no es una reforma, es un paso más hacia la dictadura. Van a arruinar, pretenden y están tratando de arruinar nuestro sistema judicial.
La crisis combinada con otros factores haría que el PIB per cápita del ente israelí disminuye casi un 1.5% anual durante los próximos años. Los analistas creen que si la crisis no se resuelve pacíficamente y la agitación persiste, la confianza económica disminuirá y el crecimiento se contraerá a solo el 1% en 2023.
Hay que poner la lupa en lo que las redes sociales emiten sobre nuestro tema en cuestión. Primeramente vamos con este testimonio que leemos textualmente. Protesta en Tel Aviv. Israel ha pasado una etapa intensa de protestas tras el despido del ministro de Asuntos Militares Yoav Gallant por parte de Netanyahu. Ahora, este sitio web nos pone más al tanto acerca del tema que nos concierne. Leemos: enorme incertidumbre para los inversores y la economía. Mientras Israel impulsa reformas controvertidas, prácticamente aprobadas, que reflejan consecuencias nada halagadoras. El shekel, que es la moneda de la entidad israelí, ha caído más del 6% en febrero y está en su nivel más bajo frente al dólar en los últimos 3 años. Por otra parte, el ex primer ministro israelí Ehud Barak calificó los planes del régimen de Netanyahu como un asesinato a la declaración de independencia que convertirá a Israel en una dictadura. También a través de las redes sociales nos detenemos a revisar esto. Los manifestantes israelíes están volviendo contra el Banco Central después de apuntar a los jueces. De hecho, el gobernador del Banco Central, al servicio del régimen, Amir Yaron, enfrenta la ira populista de los ministros derechistas cuando está a punto de finalizar su periodo al frente del banco y los inversores están atentos a ver si Netanyahu lo vuelve a nombrar. Nos acompaña hoy en Brecha Económica Bruce Katz. Bruce es miembro fundador de la Unidad Palestina y Judía. Está directamente en Montreal, en Canadá. Bruce, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bruce, en Israel las preocupaciones económicas aumentan a medida que continúan las protestas. Protestas que amenazan con no detenerse. Incluso el gobernador del Banco Central de Israel, Amir Yaron, ha dicho que existe un consenso muy amplio entre los economistas, lo cual es muy inusual, expresando graves preocupaciones sobre los efectos potenciales en la economía de estas protestas. La incógnita es la siguiente. ¿Qué tan preocupado debería estar el régimen israelí en medio del panorama tan poco agraciado y tan sombrío que a lo interno está atravesando? Bruce, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, creo que deberían estar extremadamente preocupados, especialmente si consideras lo que está sucediendo con el valor del shekel frente al euro y al dólar estadounidense. Solo en febrero el shekel perdió el 6% de su valor y sigue cayendo desde entonces. Así que esencialmente, esto lo que causa es básicamente una inflación agravada, lo que significa en efecto un costo más alto de los bienes de consumo y para las personas que terminarán pagando más dinero por sus hipotecas. Estamos viendo algo de eso. De hecho, en Canadá, sin la crisis política, pero ya sabes, básicamente significa también tasas de interés más altas para los préstamos, lo que también ahuyenta a los inversores. Quiero decir, los inversionistas no van a invertir en un país que está en crisis política, y esa agitación política llegó para quedarse.
Bien, también nos acompaña Julio Gambina, Julio economista directamente desde Buenos Aires. Gracias, Julio, por acompañarnos. Cuando se trata de la economía impulsada por el régimen, Julio, el primer ministro Netanyahu, quien fuera anteriormente ministro de Finanzas entre los años 2003 y 2005, reconoce el impacto de las políticas de su gabinete en cuanto a la economía. Así que decidió convocar por primera vez a un comité de nueva creación destinado a abordar el alto costo de la vida en la entidad, aunque en su comunicado de prensa insista en culpar de los graves problemas económicos a monopolios ocultos y todo tipo de impedimentos a la competencia. Julio, te pregunto, ¿qué piensas de estos señalamientos de Netanyahu? ¿Son una especie de pataletas de ahogado frente a problemas que lo están desbordando? ¿Qué te parece? Bienvenido.
Mira, creo que hay dos cuestiones que se pueden plantear. Una a título personal y relativo a la salud individual del jefe del gobierno israelí, que viene arrastrando algunos problemas y, bueno, la propia pregunta lo dice, puede considerarse como un tema personal, individual. Pero me da la sensación que el tema es mucho más complejo y sus definiciones están vinculados al problema político que hoy tiene Israel. Y cuando digo político, es la articulación de problemas económicos y problemas políticos con unos niveles de resistencia popular muy extendido, como hace mucho tiempo no se veía en Israel. Normalmente Israel es noticia por discusiones regionales, por la política en Medio Oriente, por la confrontación a propósito de la cuestión palestina, pero hoy lo que está puesto en discusión es la política y el programa económico en Israel, con el impacto que tiene en las condiciones de vida de la población, sumándole un tema que puede considerarse estratégico, que es que de una posición en absoluta y total sintonía con Estados Unidos, el propio Estados Unidos está teniendo algunas opiniones contradictorias sobre el rumbo de la política que se está llevando en Israel. Entonces se puede pensar en términos individuales de una pataleta asociando a la salud del jefe del Estado, o vinculados a problemas políticos, económicos, estratégicos de este tiempo histórico, donde no se encuentra una solución de un rumbo integrado que permita tener un consenso ampliado, tanto a nivel del Parlamento, a nivel de la política, como del conjunto de la sociedad, que parece estar bastante insatisfecha con lo que acontece en la vida cotidiana.
Gracias, Julio Gambina, gracias, Bruce Katz, por estar con nosotros hoy aquí en Brecha Económica. Llega el momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Primero comenzaremos abordando los movimientos más recientes en lo que a desdolarización se refiere. La India es uno de los países que ha estado a la vanguardia en cuanto a la evasión del uso del dólar dentro de su comercio bilateral, concretamente con dos países, Emiratos Árabes Unidos y más recientemente Indonesia. De esta manera la India se une al grupo de 60 países que están abandonando el dólar dentro de su comercio bilateral, contribuyendo así a debilitar aún más la cada vez menor influencia de la divisa estadounidense en el mundo. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, en días recientes llevó a cabo una gira por tres países de África: Kenia, Uganda y Zimbabue. El mandatario persa ha dicho que Irán está listo para transferir su tecnología a estos países. Lo edificante y constructivo de todo esto es que si el continente africano tiene los minerales y los recursos e Irán puede ayudar con sus necesidades energéticas, Occidente definitivamente queda fuera de esta ecuación. Recordemos que Irán busca condiciones que sean justas para todos. En pocas palabras, ganar, ganar.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, afirmó: hay muchos campos en los que Irán se ha afianzado, como las industrias de alta tecnología y los productos farmacéuticos. Considerando el bajo costo de producción en nuestro país, hay mucho que podemos ofrecer.
En Francia están analizando exhaustivamente cuánto daño han causado las protestas que vienen teniendo lugar en el país recientemente. De entrada queda claro que los costos económicos son bastante altos hasta ahora. Solo en materia de seguros, la cifra ronda los 721 millones de dólares. A esto hay que sumarle o aunarle que el presidente Macron estratégicamente sigue sin acertar. No piensa en su país. Pareciera que lo suyo es una cuestión de culto a su personalidad. En vez de solventar la crisis interna en Francia, en el que las manifestaciones en su contra no cesan, se da el tupé de recibir a un enemigo de Irán, me refiero a Masih Ali-Nejad, en el Palacio del Elíseo, que es alguien que viene incitando a la violencia en la República Islámica. Pareciera que le gustara más a Macron un liderazgo a lo externo que a lo interno. En el Reino Unido, el gobierno hizo su oferta final en lo concerniente al aumento salarial de los trabajadores del sector público, una oferta que se ha promulgado a pesar de que hubo una huelga de médicos. Pero a pesar de estas huelgas y eventuales nuevas huelgas, el gobierno dice que ofrecerá a médicos y maestros un aumento salarial de un 6%, asegurando que no cambiará de opinión y no está abierto a negociaciones. Nos preguntamos, ¿qué pretende el gobierno del Reino Unido con este pírrico aumento salarial? ¿Cómo puede servir de ayuda un aumento salarial de solo un 6% para las familias del Reino Unido? La tasa de inflación anual del índice de precios al consumidor subyacente fue del 6,5% en mayo de 2023. Y por otra parte, los precios de los alimentos han subido alrededor de un 18 a 19%. Esto es con lo que tiene que lidiar el gobierno de Reino Unido en términos de tratar de sobrellevar la indignación popular ante este anunciado aumento salarial de solo un 6%.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dijo:
"Today's offer is final.
La oferta de hoy es definitiva. No habrá más conversaciones sobre el tema de los salarios. No volveremos a negociar sobre los acuerdos de este año y las eventuales nuevas huelgas no cambiarán nuestra decisión."
Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Las protestas israelíes han entrado en su séptimo mes consecutivo y con una presencia de indignados cada vez mayor. Los israelíes emiten de manera reiterada un pedido de ayuda, un SOS, en exigencia de una mejora en sus condiciones, algunos de los impactos económicos generados. Primeramente hacemos constar la advertencia de connotados economistas sobre el daño económico que está padeciendo la entidad israelí, que incluye movimientos poco tácticos en el Banco Central, las pérdidas reales de negocios por las continuas protestas, el impacto en el shekel, la divisa del ente, que sufre una devaluación cada vez mayor frente al dólar, además del impacto en el mercado de valores de Israel y su desacoplamiento en los mercados mundiales, el crecimiento negativo general del Producto Interno Bruto que revierte cualquier ganancia que Israel haya obtenido el año pasado hasta llegar a lo que se predice, una consecuencia natural, y me refiero a una recesión. ¡Ojo! ¡Advertencia! Economistas y antiguos miembros del Banco Central han dicho que el cambio judicial que viene generando las protestas paralizará la economía, debilitará los controles y los equilibrios. El informe presentado a propósito de la situación decía lo siguiente: la concentración de un vasto poder político en manos del grupo gobernante sin estrictos controles y equilibrios podría paralizar la economía del país. El costo de las protestas a nivel de pérdidas causadas alcanza a más de 150 mil millones de shekels o su equivalente 41 mil millones de dólares. En este sentido, los hogares israelíes están peor en promedio, con un monto en pérdidas alrededor de unos 13.500 dólares, debido a los esfuerzos del gabinete para debilitar al poder judicial vigente en esa entidad. Por otro lado, el shekel, la unidad monetaria de Israel, se ha debilitado y devaluado, cotizándose a 3.637 unidades frente al dólar. Esta situación está demostrando ser la mayor amenaza inflacionaria y eso seguramente afectará aún más la ya crítica situación de la entidad israelí, a lo que habrá que añadir que el consumidor cada vez estará más en contra de Netanyahu y su gabinete extremista. Las acciones en el mercado del ente israelí cerraron con una caída de más del 1%. Los mercados israelíes se han desvinculado de los mercados internacionales, perjudicando enormemente a la economía israelí en un rango alrededor de un 20%. Las proyecciones son variadas cuando se trata del crecimiento del Producto Interno Bruto de la entidad. Un especialista ha dicho que la economía israelí en su conjunto casi no tendrá crecimiento y que los efectos catastróficos se sentirán dentro de 2 años. En este punto, el PIB per cápita de Israel disminuirá en casi un 1,5% anual durante los próximos años. Según el antiguo vicegobernador del Banco Central de Israel, la economía de Israel será objeto de una gran recesión el próximo año. Otro comentario hace referencia a lo que venimos analizando, coincidiendo en que Israel se rompe por dentro. Hay una caída de la confianza en el futuro hacia la entidad israelí debido a que el régimen pareciera estarse autodestruyendo. Está de nuevo con nosotros Julio Gambina aquí en Brecha Económica. Él es economista, nos acompaña directamente desde Buenos Aires. Julio, qué placer contar contigo una vez más. Gracias por estar con nosotros. Estas protestas han crecido y seguirán creciendo en intensidad, Julio, además de que no parecen tener fecha de caducidad. Son protestas que, de paso, están siendo fuertemente reprimidas por las fuerzas del régimen. Julio, ¿eres de los que piensas tú en particular que este entorno socava definitivamente las eventuales inversiones en la entidad israelí, ya que su futuro está en juego y nadie se atreverá a invertir allí?
Mira, el tema de las inversiones es un tema delicado en este tiempo del capitalismo mundial. Todas las investigaciones de los organismos internacionales remiten a un deterioro en la última década de las inversiones externas directas en todo el mundo. No es solo un problema de un país, de una región, es un problema de mucha incertidumbre económica en el sistema mundial, en el capitalismo global. El último informe del Fondo Monetario Internacional da cuenta de una cierta recuperación del proceso de inversiones en un tiempo donde se está discutiendo cuáles son los rubros estratégicos para el desarrollo de inversores en función de tasas de rentabilidad deterioradas por condiciones de desaceleración de la economía mundial. Bueno, Israel no está al margen de esa situación. Y por lo tanto, el rumbo de las inversiones no depende tan solo de lo que acontece en cada país, sino de qué está pasando con la economía mundial. Me animo a decir que en esta coyuntura, Israel, además del impacto de lo que está aconteciendo en la economía mundial, agrega las incertidumbres del propio proceso político interno de Israel. Y por lo tanto, la cuestión de las inversiones económicas tienen la incertidumbre que hoy ofrece la economía mundial para el conjunto del sistema capitalista.
El shekel fuerte, que se debió en su momento a la inversión extranjera en alta tecnología israelí, pasó a la historia con el lanzamiento de la reforma judicial. Desde entonces, una moneda más débil ha aumentado el precio de los productos importados, lo que significa aumentos de precios del 1% desde principios de año. El ente israelí también sufre un déficit presupuestario. El déficit que surgió en marzo pasado ha seguido ampliándose. El exceso de gastos en junio fue 4 veces mayor que hace un año y el déficit de los últimos 12 meses ahora alcanza el 0.9% del PIB.
En lo que respecta a las protestas en la entidad israelí, la economía se está viendo muy afectada. Pero nadie hubiera imaginado que las protestas durarían tanto tiempo, hasta el punto en que aún siguen activas y no parecen tener caducidad. Esto ha afectado las perspectivas de los eventuales inversores. Después de todo, nadie quiere invertir en un lugar en el que sus organismos no tienen independencia, como pasa en la entidad sionista, con el Banco Central y el Poder Judicial, lo que ha llevado a una caída de la inversión extranjera y a una degradación de la calificación crediticia del ente israelí. Y ya que hemos mencionado la inversión, el sector que más se ha visto afectado ha sido el sector de la alta tecnología, muy dependiente del capital extranjero, financiado por capitalistas de riesgo e inversores de otros países. El sector de alta tecnología es extremadamente importante en la entidad israelí, ya que proporciona trabajo a un 11% de todo el sector laboral. Es responsable del 17% del PIB de Israel y del 25% de los ingresos totales por impuestos directos, así como del 54% de las exportaciones de la entidad. Dado lo que viene sucediendo, este sector se reducirá entre un 6% y un 7% en los próximos 3 años. Y eso es un gran golpe para la economía de Israel. Muchos israelíes consideran que ya han tenido suficiente, porque las protestas también se deben a la frustración de esta población debido al alto costo de la vida. Lugares como Tel Aviv informan de una tasa de inflación de 4,2% solamente, pero esta cifra no representa la tasa de inflación real en lo que respecta a los productos básicos.
Una mujer israelí denuncia:
"We are part of this protest because...
Somos parte de esta protesta porque la vida aquí en Israel es muy dura para los jóvenes. Es muy caro el alquiler, la vivienda y el supermercado. La comida, todo es muy caro. Y nosotros como jóvenes ya no podemos vivir aquí".
El ex primer ministro israelí Ehud Barak, en una entrevista reciente, dijo que la entidad israelí dejará de existir antes de que se cumplan 80 años de su establecimiento en 1948. Tal como se ven las cosas ahora, parece que esta proyección de Barak se está haciendo realidad unos años antes de que llegue a esos 80 años, y cada vez es más evidente que esto no tendrá vuelta atrás. Hasta aquí la presente edición de Brecha Económica. En nombre de nuestro potente equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.